que tú estás con nosotros, Padre, porque tu palabra no lo ha dicho, Señor. Sabemos, Padre, que si nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa acerca de lo que pidamos en nuestro corazón, Señor, será hecho por tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Padre, Señor, para que podamos conceder aquellas peticiones que están en nuestros corazones, Señor, y que están en tu nombre, Padre. Te pedimos, mi Dios, por todos y cada uno de mis hermanos que han venido, Señor, que nos reunimos una vez más, Señor, en este hogar, Señor. Bendice, Padre, Señor. Multiplica, Padre, Señor, a todo aquel, Señor, que tiene una necesidad. A todo aquel que trae una carga, Padre bendito, Señor, la ponemos en tus manos, Señor, para que sea usted, mi Dios, dándonos descanso, Señor, porque el verdadero reposo, Padre, es usted. Creemos, mi Dios, que tú no nos vas a dejar solos, no nos vas a dejar avergonzados, Padre. Hay poder en tu palabra, Señor. Dales, Padre, a mis hermanos, Señor, conforme a su petición, Señor. Eso que anhelan en sus corazones, Padre, que sea hecho, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a continuar cada día y a perseverar, Señor. A estar unidos cada día y a ponernos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Aleluya. Bendito Dios, Padre. Gracias. Aleluya, sí, Señor. ¿Alguien que quiera participar con los propósitos del grupo? Tenemos tres. ¿Quién quiere dar el rompehielos? ¿Quién quiere hacer ejercicio? ¿Quién quiere hablar ahora? Número uno. Crecer en relación con Dios. Así es. La vez pasada leíamos, ¿verdad? Que hay un tiempo para todo. Todo tiene su tiempo y ese es el tiempo de darle al Señor, ¿verdad? Vamos a el número dos. Uno antes.
Crecer en relación unos con otros.
Crecer en relación unos con los otros. Amén. Es el propósito, ¿verdad? De que la iglesia se añada. Y el número 3 ya lo leyeron. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Creo que hasta a mí, hasta esta Mimi ya no viene. El tema se llama el llamamiento y sus promesas. Y tenemos una pregunta de rompehielo en esta hora.
¿Qué lo trajo?
O ya no necesita lentes.
Sí.
Mándenos un rompehielos, por favor. Es aquí. La respuesta. No. Nomás la pregunta.
Dice, mencione alguna promesa que alguien le ha cumplido.
¿Qué?
¿Alguna promesa?
Que alguien le ha cumplido.
¿Alguien le prometió algo y se lo ha cumplido? Que usted tenga un buen sabor de boca, un recuerdo bueno. ¿Verdad? No,
el año pasado fue esa misma pregunta en el otro libro que estaba que la contesté.
Sí.
Bueno, yo sí. Mi esposo me cumplió una promesa que me hizo cuando no nos dejaron casarnos a la iglesia, por la edad que yo tenía. Me dijo, un día te voy a vestir de blanco y nos vamos a casar con mi hijo. Él me lo cumplió el día que hicieron su primera comunión de fe. Y con mi cara quemada, yo ya no me quería casar. Porque tenía toda la cara quemada y se me veía muy feliz.
¿Quemada de qué?
Me quemé. Toda esta masa que usted ve, me quemé con el tema. Y yo no quería casar.
¿Le cayó?
Yo vendía tostadas y las hacía en un caso grandote. Las metía al. Sería así como la, no sé por qué me obsesiona tanto con mí, porque me recuerda mucho a la Mari en su tiempo de mí. Ella si no andaba con el puño en la cabeza, no andaba. Y se estaba preparando para la primera comunión. Y yo, mamá, ponme el moño. Y yo por voltear a ponerle el moño, con eso le pegué al sartén. Y me quemé todo. Y bendito sea Dios, pues me encarnó la cara, porque esto se me desprendió. Y yo no quería casarme ese día y él dijo no, nos casamos. Y me lo cumplió cuando cumplimos 10 años de casados. Me vistió de blanco.
Gracias.
¿Y ahorita últimamente le he hecho promesas?
Sí, pero ya no me las cumplió.
Ya le cumplió una.
Mencione alguna promesa que alguien le ha cumplido. Alguien más, dijo yo. ¿Alguien se recuerda de algo? ¿Algo que le prometieron?
O si no se lo han cumplido, también cuéntenlo, hombre, se vale. Se vale sacarlo a la luz. Ah, sí, por fe, primero Dios, todo va a salir bien. Ya.
Hará lo que te haya cumplido ya.
Todavía no.
Todavía no, casi. Va a llegar. Ya.
Ay, hermano, de veras. Dígalo, haga hermano, memoria. Dígalo. Él dice que lo diga.
Haga memoria, dígalo.
Y dice que
hable
que
ahora o calle.
Nomás promete y no cumple.
Por eso dice que aunque no se le haya cumplido, que lo diga.
Gracias a Dios yo tengo buena memoria y yo pudiera decirlo, pero lo reservamos para después. Yo pudiera decir lo que le he cumplido y no se lo recuerda.
Pues no me acuerdo. Dice la hermana, mejor olvidar.
Mejor paz y aquí que quede. Hagamos las paces. Amor y paz. A ver, alguien más dijo yo, si no pasamos a lo siguiente. Tenemos una alabanza en este momento.
Voy a ocupar el lugar de la alabanza para explicarles algo del libro, hermanos, y después nos vamos a basar a los agradecimientos, ¿verdad? La semana que viene vamos a estar ya viendo la campaña El Milagro de la Misericordia. Ahorita no sé cómo va a estar aquí porque a ninguno de ustedes va a abrir su casa para que se quede con... Nada más lo que ocupa es un DVD.
Es verlo en la tele.
Es verlo, ¿no?, en la tele, nada más.
¿Pero dónde? ¿En qué casa?
¿No tiene,
¿No DVD? ¿Tiene DVD?
Sí, pero no tengo casa.
No.
Pero
nada más
en su cuarto, véanlo con su
esposo.
No, con nosotros.
Ajá,
a
ver, eso. Usted y su esposo.
Sí.
Se ocupan dos personas.
Sí, si haremos su hijo.
Pero si ya tiene su hijo y su hija, perfecto, ya serían cuatro.
Ahorita los voy a tener a los tres.
Okay, sí, perfecto. Entonces, usted tiene un grupazo ahorita, entonces. Entonces... Esto se va a hacer así, va a llegar ahí, les va a dar un pancito y un café o algo. Entonces, ya le digo, vénganse, vamos a ver un DVD. Antes de ver el DVD, si es de las personas de que no sabe orar o algo así, si no, nada más decir, siéntense y vamos a poner un DVD. Porque cuando se va a estar viendo el DVD, este libro lo van a estar vendiendo en la iglesia por $2. Pongamos, usted va a ser la anfitriona de su grupo, la mera mera, pues, en pocas palabras. Si van a ser 5, va a comprar 5 libros, por 2, $10 va a gastar en los libros, ¿verdad? Entonces usted les va a regalar uno a cada uno. Cuando esté el DVD, el pastor va a estar hablando. El pastor va a estar hablando y nos vamos para la primera lección, las 5 marcas de la misericordia. Cuando el pastor esté hablando, el pastor, ahí van a salir en la pantalla.
Va a ser como la campaña pasada.
Ándale, exactamente. Libros, la misericordia es, y ahí la palabra que el pastor diga, ¿verdad? Ok, terminando el DVD, lo que dure nada más, bueno, pues ya se acabó, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes quiere que oremos por algo? Pues por la familia, pero ok, vamos a hacer una oración. Y ya, así se concluye. Pero también en este librito les va a decir... Aquí vamos a tener por días. Esto va a ser diario. Desde que empiece su campaña ese primer día, va a empezar. Hay un capítulo de la Biblia y ese capítulo de la Biblia dice: ¿qué te dijo Dios por medio de este versículo que leíste tú? Uno personalmente no tiene que decir, a ver, ¿tí qué te dijo? No, cada uno en sus propias palabras, ¿verdad? ¿Qué piensas de este versículo? ¿Cómo lo aplicarías en tu vida? Y una oración, tú solito lo vas a hacer, yo ya hice dos, ¿verdad? Entonces ya para la que 8 días, ya cuando se trate de algún agradecimiento, ustedes pueden preguntar, a ver tú, ¿en qué pusiste el miércoles o el jueves? Pues yo puse, me gustó este versículo y puse esto. Ok, está bien, ¿verdad? Nada más es algo sencillo, no tiene que decir, a ver tú, no, nada más uno, ¿verdad? Y ya pueden compartir, esta semana en un día de estos me gustó este versículo. Oh, y luego, sí, pueden compartir, pues. Entonces, como le digo, eso es lo más importante. No va a haber no es como una célula que hay que hacer todo esto, ¿verdad? Es algo bien sencillo. Entonces todos pueden abrir su casa, ¿verdad? La hermana va a abrir su casa. ¿Quién más de aquí va a abrir su casa?
Nosotros.
El hermano va a abrir su casa. También las personas que no quieren, ¿cómo les diré? Abrir su casa, el hermano va a estar abriendo su casa. Entonces las personas que, como un meño, puede ir con él, y lo que van a hacer es lo mismo. Ahorita ese libro nos vamos a olvidar 6 semanas de él.
Ya.
Y vamos a usar estos libritos y el DVD. Ahora, desde el viernes y el domingo se van a estar repartiendo unos Fordes negros. Ahí viene el DVD. Van a regalarles un CD de alabanza y las hojas también. Es lo que se me olvidó decirles, que también va a haber una alabanza, ¿verdad? Para que puedan cantar en su grupo de eso que van a estar teniendo. Al final de la campaña, un ejemplo, la hermana Patty, ¿sabe qué, hermano? Pues mis hijos se quedaron emocionados, les gustó. Ok, el pastor le va a volver a dar otro paquetote. Ok, siga con esto. Porque la hermana tal vez dice, no, pues yo no sé dar un tema. Entonces el pastor le dice, ¿sabes qué? Sigue dando con los DVDs, pero ya va a ser otro, ¿verdad? Pero si dice la hermana, no, yo me aviento a dar un tema, entonces ya se da ese libro y ella hace un grupo, ¿verdad? Como le digo, un grupo, dice la Biblia, donde están 2 o 3, ahí está el Señor. No necesariamente tiene que tener 5, 10, 15, no. Con 2 personas es suficiente para hacer un grupo, ¿amén? Entonces, bueno, eso es lo que se va a estar tratando. Recuerden, el domingo van a regalar el material. El domingo también vamos a servir en el servicio de las 11, como 12:45, también por lo que nos va a tocar llevar. ¿Qué más? El sábado quieren ver a todos en la oración, el pastor, y el viernes también para darnos una más. Nos van a decir otra cosa de la campaña, porque hay muchas dudas, muchas preguntas.
¿El viernes y sábado?
Ajá.
No, el viernes y el sábado es oración.
El viernes es la oración, pero igual nos quiere ver ahí el pastor. Porque a veces en los grupos que se van a abrir puede llegar una persona.
El sábado es de 6 a 8, ¿verdad?
De 6 a 8. Puede llegar una persona que le pida una oración por algo y usted dice, pero yo nunca he orado, no sé cómo orar. Entonces el viernes van a dar unas claves cómo orar, ¿verdad? Pero recordemos que la oración solamente es hablar con Dios.
Da permiso de entrar.
Pásale, hermano. Si alguien le pide una oración por una enfermedad, pues usted le pide al Señor y por esa enfermedad que la sane, ¿verdad? No es nada difícil hacer una oración, amén. Y entonces recuerden comprar los libros. ¿Cuántos de aquí, bueno, las van a ver su grupo, cuántos van a seguir continuando viniendo para acá? 1, 2.
Yo voy a hacer la de esa, pero en Tijuana.
¿O en Tijuana?
Sí, firmé, porque ya ve que los fines de semana me voy para allá.
Dos semanas llega mi esposo. Para que esta gente no miren, yo agarré uno, pero para que se vaya, yo voy a estar aquí cuando vengo para acá. Ok, perfecto. Entonces, 1, 2, 3, 5. ¿Va a abrir su casa, brother? ¿Su casa la va a abrir?
Sí, pues la abro.
Para ir para con usted.
Nos vamos para allá.
No digo para ver cuántos libros comprar, ¿verdad? Ok, perfecto.
Pero si abro mi casa, no voy a abrir.
No. Se va a olvidar.
6 semanas.
Por 6 semanas se olvida de nosotros.
Ay, se olvida.
Ya no nos van a querer.
Mire, mi deber mío va a ser ir con usted.
Ah, bueno. Aunque sea un día.
Sí, porque si el hermano
ya.
También con él y yo tengo que hacer un reporte a quien fui a visitar. Y también los que abran su casa, en el paquete ese viene una cosita pequeña así. Va a poner su nombre y va a poner yo hice el grupo. Hoy de abajo va a decir, ¿alguien te pidió alguna petición? Oh, María pidió por sanidad. Pum. Y allá va a estar enfrente todos los domingos que vaya a la iglesia una cajita y ahí la avienta. ¿Verdad? Mucha gente en la campaña pasada no entregó y dijo, oh, es que yo ahí los tengo porque yo los estoy llenando, ya que termine la campaña entrego el puño. y cuando terminó la campaña nunca los entregó. Entonces va a ser por semana, ¿verdad? Para saber eso, ¿verdad? Bueno, eso es todo de lo de la campaña. Entonces ya de aquí a 8 días ya estamos divididos, y pero el domingo vamos
pero
a
los sábados,
ok, vamos a ir con el menudo. Aleluya.
Porque nomás lo suspendimos por el ayuno.
Aleluya, gloria a Dios. Bueno, ahora pues a tema, a mi agradecimientos, ¿quién está agradecido con Dios? Pues yo doy uno. Quiero hablar yo.
Pues yo estoy agradecida con Dios porque siempre Él hace puras buenas cosas para uno, aunque uno no se lo merece. El otro día hablando con la mamá de mi esposo, como ya anteriormente habíamos tenido diferencias, ¿verdad? Porque por la hermana de él, y ahorita el no sé qué día mi esposo me marcó por que se mira uno y ahí estaba su mamá, y ya platicando con ella, ya lo que me dijo, me preguntó por qué me vine la otra vez, y ya le dije la razón por la que yo me vine, le dije porque me molestó que su hija me había dicho tantas groserías. Y se la dijo a ella, no me la dijo a mí. Le dije, y usted sabe que yo no soy así. Le dije, si cuántos años tengo con las niñas que él no está. Le dije, y si no les doy, si yo no hago de comer, ¿quién les va a venir a dar de comer? Si yo no trabajo, o sea, todo es todo lo contrario a lo que dijo su hija, le dije. Y eso sí me molestó, le dije, pero al final del día le dije, yo solamente sé la clase de persona que yo soy, le dije. Y ya ella dijo, se disculpó y dijo que ella sabía la gran mujer que era, que ella estaba orgullosa de que yo estuviera con su hijo, porque como quiera siempre he seguido con él y no lo ha abandonado. Y entonces ya me empezó a platicar que su hija, pues que su hija la acaba de robar y con el novio que anda, y que pues están muy molestos. Y le dije, pues yo nomás le dije, pues hay que seguir echándole ganas y pedirle a Dios pues que le cambie esa forma de ser, y que pues que la verdad, pues que si querían seguir a mi esposo para acá, pues que se vinieran, porque pues ya están bien viejitos. La señora ya se te platico una cosa y luego te platico otra cosa, ya se le olvidan las cosas. Y le dije, pues que sí, que le dije que a su hijo pues ya está grande, ya tiene 2 niñas, que ya no tiene por qué estarle batallando ahí. Todo eso me hizo sentir bien, que ella ya se dio cuenta que ya sabe que yo no fui la del problema, que fue su hija la del problema y que sigue siendo un problema su hija. Y pues me sentí bien que se disculpó y que dijo pues que se había sentido mal porque me había juzgado sin conocerme. Y pues eso me da bien
que
eso me hace sentir bien, que pues mi esposo está, pues se siente bien, pues, y dice que él está orgulloso de mí.
Gloria a Dios. Yeah. A ver, que las suegras son buenas, ¿verdad? Aquí le puede preguntar, hermano, ¿las suegras son buenas, sí, o no?
Qué bueno, qué mejor ejemplo.
Sí. Como mi esposo dice, no le quitas, hija. Dice, mi esposo, tú no hablas con mi mamá. Le digo, pues si ni me hace caso, le digo. Le abro, ajá, y nomás no la saco, le digo, no, hombre, así no. Y le hace, pues tú no le hablas. Le digo, pues si ella no me dice nada, ¿yo qué le voy a decir? Ya.
Ok, ¿alguien más? No pasamos al tema.
Estoy agradecida que nada me pasó la semana pasada, porque trabajé toda la semana. Y había un morenito bien, que no se quería ir de la propiedad, y no estaba Frankie. Y nomás era yo y el chinito, y nos empezó a decir cosas, y me empezó a decir que no, nadie me quería allí. Y le dije, yo, está bien. No, y me dijo, no te quiero aquí. Le dije, yo no quiero estar aquí. Me dijo, nadie te quiere, no te quiero en este planeta. Le dijo, no quiero estar en este planeta. Le dijo, estás bien fea. Me dijo, está bien, muchas gracias, no me molesta estar fea. Estaba todo drogada y no se quería allí. Y el muchacho ya se estaba enojando bien feo, dijo que no se iba a ir hasta que llegaba la policía para que se llevaran preso al chinito. Yeah. Y pues le emitimos el hijo, le dijimos que ahorita venía la policía y nos dimos la vuelta, lo dejamos allí. Y no, el loco puro problema allí, y la verdad sí hace falta a mi mamá, porque sí da miedo. Pero lo bueno que no ha sido tan grave. Y luego los otros días he estado Frankie allí y él me hace estar adentro del edificio y él cuida eso, que los hombres. Porque a veces sí da miedo. Más
coño
que nadie me toma en serio.
Ponte ruda.
Sí, uno sí me...
Como que no te la creen.
Como que dices, ponte no, ruda de no. Esa, de la ruda de esa. Aquí para que...
Varón, yo también le quiero dar gracias a Dios. Le quiero dar gracias a Dios porque... Parece que ha abrido puertas para que yo me eche una vueltecita a otro estado. Y primeramente Dios, en unas 2 semanas voy a viajar. Ya, vamos a Seattle, Washington.
¿En avión o en el carro?
En avión.
Oh,
ya, vamos a pasear para allá.
¿Con la hermana?
¿Se va a ir solita?
Todavía no, porque todavía le van a pedir los documentos en el aeropuerto.
Aquí sí puede viajar, ¿eh?
Si se puede, la vamos a llevar. Porque
sí se puede,
¿sí?
Aquí sí hay.
No.
Con el pasaporte.
Con el pasaporte.
Oh,
tienes. Ah, no, pues entonces nos vamos los dos.
Sí,
pero papeles no piden para
viajar. Nomás que va a haber una cosa, que ya llevándola va a querer llevar también a los niños. Y
¿dónde
vamos a tener que ir todos?
Sí.
Vamos a ver eso, ojalá se pueda y nos vamos.
Nomás saquen el pasaporte.
Ya lo tienen, ya tienen.
Ay, pues ya, hermana, no. ¿Qué viste entonces, hermana?
Es que yo creo que no quiere ir, pues no se me pega nada. Había de decir, sabes que yo también.
No, ellos están diciendo que en el aeropuerto ya no van a. Migración ya no va a estar.
Oh, ok. Que ya vamos a ver. Eso no, pues, es el pendiente nomás,
no,
pero.
Bueno, que yo sepa, no ha estado migración. Nada más pues, cuando entran, sí, o sea, que
no,
vienen.
Porque ya vuelos. Sí la pusieron. El presidente la estuvo poniendo, pero ya están diciendo que no tienen por qué estar revisando. Lo que viene siendo aquí adentro ya no va a
ser. Ahí el pendiente está porque ya está en proceso y de pronto cualquier cosa por ahí le llegue a perjudicar y es lo que no queremos. Pero si podemos informarnos con tiempo, falta todavía
rato. Aquí no, aquí no, nomás con que lleve su boleto bien, como traen el pasaporte, sí. No le va, a menos que, como le digo, como a mí cuando viajamos a Missouri. Le enseñé el pasaporte, pero yo en mi pasaporte traigo como el apellido de mis papás.
Okay.
Entonces trae a un lado, ya ve que trae que de casada y Franco, pero el muchacho no lo vio, me dijo, dice, ¿no traes ID? Le digo, sí, traigo la licencia, ¿la quieres ver? Y ya se la enseñé. Okay. Dice, ¿qué pasó? Dice, pues, dice, para la próxima, cuando saques el boleto, sácalo al nombre como está aquí en el pasaporte. Ah, le digo, está bien. ¿Y ya? Ya. Así ya le digo, dice, pásale. Y ya.
Bueno.
Le digo,
vamos.
¿Qué más? Digo,
¿eso no la puede robar? ¿No? ¿No puede robar tu licencia?
No, sí, la mandan por correo.
Ya.
¿Qué no tienes tú?
No, si algo le da a mi hermana, dígale, excuse me. I'm American, you know.
Sí, no sé.
Diga por
favor. Voy a hacer una vez preparado.
Excuse me. Bueno, pues, o alguien más iba a decir algo, ¿no?
No, pues nomás agradecerle al Señor que me ha llenado de paciencia y...
De gozo y de paz.
Me he convertido en... Ay, la hermana, en serio.
Gracias,
padre. Dios mío. No, de verdad, no sé.
Nosotros tenemos que darle gracias, nos
Dios
da cuidado.
Eso de estamos respirar hondo y encerrarnos, porque sí he tenido momentos en que quiero perder la paciencia.
Quiere perder la compostura.
Sí, de verdad, es bien difícil.
Bueno,
y Dios tiene control. Ya nomás se me empieza a meter el chamuco y voy y me cierro ya.
Eso, eso.
¿Primera de
Corintios 5:17? Decir, hay que ungirla con aceite, pero ya la ungieron con ¿cómo se llama? Con manteca y...
No, 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 no.
No se crea, hermano.
¿Hermano Lupe?
Oh, dicen que ya está en México.
¿No está acá?
No.
¿No está aquí, hermano?
¿Usted no habla de
Lupe, el que vive aquí?
Oh, no. Oh, sorry. No, el hermano está. Él trabaja de 3 a 11 de la noche. Aquí ahí trabaja. En la noche, pues. Por eso no lo vemos ya por aquí. Pero sí. Bueno, yo estoy agradecido con Dios porque hace 11 años nació el Junior, ¿verdad? Después de que cuando yo nací, no les voy a dar detalles, pero yo nací chiquito.
Y
esperado.
Esperado y llorando.
Y cuando yo nací, le.
También cuéntenos que le dieron una nalgada, pues.
Ya que se fue muy a lo. Cuando yo nací, le dijeron a la mamá que dijo: este niño cuando crezca nunca va a poder tener hijos. Porque nací con un defecto. Pero para Dios no hay nada imposible.
Así es, ¿verdad?
So, cuando nació el Junior dije, sí puedo, ¿no?
Sí, puedo.
Pero no, yo no puedo, el Señor puede, ¿verdad? Así es de que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Y después vino la Mimi y después vino la AXA. Y ahorita ya no había ni nada de nadie.
Porque usted no quiere, hermano, ¿verdad? No,
¿verdad? Pero Dios es grande, Dios es bueno, ¿verdad?
La hermana de una sorpresa.
Y ahí me permitió conocer la descendencia Franco, ¿verdad? Y bueno, gloria a Dios, vamos a comenzar nuestro tema, ¿verdad? El llamamiento y sus promesas, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es la palabra parentela?
Parentela, pues es.
Familia.
No, no, está en todo.
Parentela, entonces cuando me vean, ¿cómo está su parentela, mi hermano? Familia.
¿Verdad? Yo le digo, ¿cómo está la prole?
La prole. ¿Sí? También muchos dicen así, ¿verdad? Vamos a leer 2 Corintios 5, 17. ¿Alguien la tiene por ahí?
¿Segunda o primera?
2 de Corintios 5, 17.
¿5 qué?
Pesa 5:17.
Pesa, de que pesa, pesa.
5:17. No. Ahora dónde la dice. Así es. ¿Nomás es un versículo?
Sí, nomás es un
versículo.
Okay. Así dice la palabra del Señor. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
Ese versículo tenemos que aprendérnoslo muy bien. El que está en Cristo, ¿qué es? ¿Qué es algo nuevo? Estuvimos hablando de
algo que no está usado.
Algo que no está usado, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, vamos a considerar el versículo donde el Señor Jesucristo le dice a Abraham. Abraham, él le habla audiblemente, con la voz audible, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y algo que me sorprende de Abraham es que le obedeció, ¿verdad? Y algo que nos sorprende a nosotros es que nos obedecemos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué. Dice, nuestro pasaje nos habla de un momento específico el cual Dios y un hombre se encuentran. Un hombre que en un momento inesperado se da cuenta que el Ser Supremo le está hablando directamente. Cuando ese encuentro tomó lugar, cuando ese encuentro toma lugar, todo nuestro alrededor hace secundario. Las prioridades se modifican, la vida entera se reestructura, ¿verdad? Y ahí estamos viendo la de Filipenses, lo que estaba leyendo, ¿verdad? El que está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Así como el nacimiento de Cristo hizo que la historia se dividiera antes y después de Cristo. Recuerden que la Biblia habla antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? En la Biblia van a ver una parte donde dice AD y DA, algo así. AC, dice después de Cristo y antes de Cristo, ¿verdad? Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas, ¿verdad? Bueno, al mirar este versículo nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios muestra que la persona que está en Cristo, tiene que haber un antes y un después. Antes era así y después era así, ¿verdad? Entonces, para hacer ese cambio, es cuando ya pasas a pertenecer a ser una nueva criatura, ¿verdad? Pero aquí va lo viceversa, ¿verdad? Porque a veces volvemos a caer lo mismo, porque a veces somos las mismas personas. ¿Por qué no hay esa nueva criatura? ¿Verdad? Es porque en el interior de nosotros, nosotros, ¿verdad? Porque no le vamos a echar la culpa a nadie, no queremos hacer ese cambio, ¿verdad? Entonces no se trata de que, el pastor no predica eso, lo que yo quisiera oír, fulano por la culpa de fulano. No, es nosotros mismos, ¿verdad? Abraham, cuando Dios le habló, él obedeció la palabra, ¿verdad? Él no le importó dejar a su papá, dejar a todo donde él vivía. Él le dijo, sal de tú, lo tuyo y vete. Nunca dijo, hey, ¿y a dónde? Hey, ¿y por qué? A ver. O sea, él nunca cuestionó a Dios, nada más le dijo, vete, ¿verdad?
Salió.
Entonces, dice, es interesante que la primera palabra Dios habló a Abraham fue una orden. La orden de salir, la orden de la separación, ¿verdad? La orden de hacer un rompimiento brusco y fundamental. Vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre. Algo que se interponía entre él y las bendiciones prometidas. Las bendiciones que le esperaban estaban después de romper con todo lo que le ataba. Nos encontramos una especie de proceso lento. Las palabras de Dios fueron breves y directas y claras. Aunque más adelante Dios hablaría a Abraham, dice, daría a Abraham una serie de promesas, empezó con una orden. Abraham no le dijo, todo lo que deseas por mi vida, hazlo aquí. Dice, en el encuentro que todos tenemos con Dios, la historia se repite, diciendo que aquí se repite la historia de Abraham con nosotros. El Señor, ¿alguno de ustedes les ha dicho algo que tienen que dejar? No me contesten, pero háganse esa pregunta. ¿Dios te ha dicho algo que tienes que dejar? Tal vez no lo has oído audiblemente, pero lo has oído en las células, lo has oído, lo has leído en la palabra, o lo has visto o lo has escuchado en la iglesia, ¿verdad? Cuando el siervo de Dios habla, el pastor, ¿verdad? Dios está hablando por medio de él, porque se dan cuenta, el pastor cuando habla, él mismo se edifica, ¿verdad? El mismo, esas palabras son para él mismo y es para el pueblo. Ahora, es lo que nos está haciendo esta pregunta. ¿Dios te ha dicho que dejes algo? Y la pregunta, ¿lo has dejado? Recuerda lo que Abraham hizo. Abraham sí dejó eso. Nunca lo cuestionó a Dios. ¿Y por qué voy a dejar mi familia? ¿Y por qué me voy a ir de aquí? ¿Y a dónde me vas a llevar? Porque nosotros lo que queremos es a veces dejar las cosas, pero saber que vamos a estar bien, ¿verdad? Es lo que nosotros la pensamos, vamos a hacer esto, pero me va a ir bien, será de Dios, ¿verdad? O queremos hasta escuchar la voz de Dios. O sea, muchos la han escuchado, yo nunca la he escuchado. Yo he sentido corazonadas. Yo les mentiría si yo, escuché la voz de Dios que me habló. No, un día vino un pastor de este año, no, hace 2 años vino un pastor de Guatemala o Salvador. Y entonces pasó este brother a dar un testimonio. Dice que no tenía dinero, pero que tenía ganas de estar en ese servicio. A lo mejor los que fueron se acuerdan, ¿verdad? Y ya el pastor Mario dijo, ok, ¿cuántos vienen de lejos? No, pues fulano, van a espárense para acá enfrente. Les dio $1,000, ¿no? $1,000, dijo, a cada uno de ustedes, denle $1,000, le van a dar a la iglesia, ¿verdad? Entonces no fue la voz audible de Dios, pero en cuanto él estaba diciendo su testimonio, algo aquí en mi corazón dijo, ve y dale $100. Dije, $100.
¿Cómo que sí me habló?
Sí, me hablaste, Señor. ¿Serás tú, Señor? ¿Verdad?
Y
le dije a ella, hay que darle $100. Dalo. Aleluya. No son 100, ¿verdad? Ya me paré. Le di un abrazo y le di $100, ¿verdad?
Seguro.
Aparte de los 1,000 que la iglesia le había dado, ¿verdad? Y les digo, o sea, no fue la voz de Dios que yo oí, pero aquí adentro dijo, dale $100, ¿verdad? Así, ahorita no estoy sintiendo nada, ¿eh? No,
yo que dije así también.
Dice, algo que Dios quiere que dejemos antes de empezar nuestra jornada cristiana puede ser algún vicio. Vicio, 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 ¿verdad? Esos vicios pueden ser de diferentes maneras, ¿verdad? Hay, eso es lo que acaba de decir mi esposa, ¿verdad? Dice el hermano Gigi Ávila, ya murió, ya está con el Señor, ¿verdad? Dice que un día le pidió al Señor que le mostrara el pecado más grande que hay en estos tiempos, pues, ¿verdad? Y él, pues, orando al Señor, el Señor le reveló el pecado más grande. Y el pecado más grande que le reveló fue un plato de comida. Wow. Y le dijo, mi pueblo ya no ayuna.
La gula.
Mi pueblo ya no, dice, se está muriendo mi pueblo por estar come cosas que hacen daño. Él pensaba así como, oh, la pornografía, la matanza, no, le mostró...
Uno de gordo se escuda en mil pretextos, pero Dios no nos hizo gordos. Es mentira. Nosotros nos hacemos gordos porque lo que sabe rico aquí es lo que te... Pero fíjense, hermano, eso es mucha psicología lo que necesita para explicar esto. Le voy a decir, caso muy personal. Yo me he refugiado mucho tiempo en la comida cuando tengo mucha ansiedad, no puedo parar de comer. Cuando me siento muy triste, no puedo parar de comer. Cuando estoy muy, muy, muy enojada, me da un hambre que no puedo controlarla. No soy yo. Yo no sé si lo crean o no, es algo mucho más fuerte que uno mismo. ¿Sí? Y del único modo que tranquiliza a uno toda la ansiedad de muchas cosas. Como usted dijo, no les voy a decir mis ansiedades, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que uno se refugia en la comida. Perdón. Maggie, mi hija, ahorita está pasando un trance de depresión muy fuerte por su sobrepeso. Sí, está gordita mi criatura. Pero uno observa de fuera la vida de las demás personas. Sí, cuando una muchacha, una niña está sobrepeso, hay un motivo atrás. Sí, hay un motivo atrás. En el caso de ella fue violada de niña, a los 5 años. Y ya cuando yo la recibí, que vino de México, ya venía gordita. Mi niña, yo la dejé delgadita y ya venía gordita. Se casa con un hombre que parece gendarme del ejército. ¿Sí? Con un hombre que es muy perfeccionista en cuanto al físico de una mujer. Que exige, que él quiere una fitness, una muchacha delgadita. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo está encima. Sí. No, es el mío, no voy a contestar. Todo el tiempo está encima de ella, que ve al gimnasio, no comas tanto, y estás engordando. Y en lugar de ayudar, eso lo mata a uno. En mi caso, yo se los voy a decir, y si quieres te firmo el divorcio. En mi caso, no debe uno de depender de una persona, si es cierto. Pero la persona más cercana a una mujer es su esposo. Y si el esposo no satisface cierto tipo de atención física, mental, emocional, tu autoestima se va al suelo, ¿sí? ¿Y qué hace uno de mujer? ¿Qué hace? A comer, porque el esposo, ¿qué? Pues él no le vale, no te motiva, no te atiende, no te acaricia, no tiene un detalle, no, una palabra de gracias, cómo amaneciste bonito. Si no tiene todo eso, el esposo te hunde, aunque tú no tienes que depender de él, quieras o no, es la persona más cercana a ti. Y mucha de tu autoestima depende de la persona con la que duermes. ¿Sí? Eso es. Así es que no todo el pecado es solo para uno de gordito.
Sí, sí, sí. Bueno, lo que estamos viendo aquí, le digo, acá, esto es como dice, algo que el Señor ahorita nos dijera a nosotros, deja de comer. Así como estás comiendo, ¿verdad? Ahora, ese es un vicio, ¿verdad? Hay algo que me platicó un hermano, ustedes lo conocen. Yo le digo que es hermano porque yo quiero verlo por fe de vuelta en la iglesia. Uh-huh. Él me dice, la esposa me dejó, los hijos no me quieren, me siento mal, me siento tanto, dice que cuando me tomo una de estas, es mi fortaleza, es mi aliviane. ¿Verdad? Entonces, yo cómo lo veo, usted cómo lo mira. Oh, está bien, síguete echando tus... No, eso es un vicio que él tiene, que tiene que dejar y reconocer que aquel que le ayudó en tiempos pasados, porque él era cristiano de Hueso Colorado, lo puede hacer de vuelta. Pero ese es un vicio, ok. Él no nada más tiene ese vicio, todos tenemos vicios, ¿verdad? Ahorita ya hay vicio de celular, vicio de televisión, vicio de comida, vicio de tantas cosas, ¿verdad? Incluso algo que se, así como se oye burlesco, pan y café, un vicio del diario, diario, diario. Es reconocerlo, ¿verdad? Porque
ahorita llenamos la hoja.
Dice el Señor que el que reconoce su pecado y se aparta, ¿verdad? Por eso yo...
Sí, pero no se aparta.
No, por eso le digo.
Ese es el consejo, pues, que él nos da.
Ajá, que él nos da, ¿verdad? Porque el café y el pan están bien ricos. Bien ricos, dije, aleluya, ¿verdad? Bueno, y
Yo estoy viendo la tele y no sale la
luz. Es que ella los combina todos a
el cafecito. Ay, yo quiero un café.
Hay que no ir a la tienda con hambre.
Seguimos aquí, dice que tal vez Dios te está diciendo, deja ese trabajo. Uno dice, ¿trabajo? ¿Cómo Dios te va a decir que es un trabajo? Hay trabajos donde la gente corre peligro y no quiere salirse de esos trabajos, pensando en que Dios no le va a poder dar otro, y Dios le puede dar otro, ¿verdad?
Gloria a Dios.
Un día mi hermano me dijo, yo estaba en mi mente así como que, pues tengo que, porque él se fue a Victorville y tenía que bajar a San Bernardino. Dice, yo un día dije, acá arriba no habrá trabajo, yo voy a buscar acá arriba. Y pues, confiando siempre en el Señor, ¿verdad? Bueno, encontré un trabajo mejor pagado y bien cerquita. Y yo conozco de otras personas que no le voy a decir quién, porque no quiere dejar ese trabajo porque dice que no puede encontrar un trabajo como el que tiene ahorita. Y su esposa le ha dicho, déjalo, 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 no estás en la casa todo el día, te vas por 3-4 días, no nos ponemos ya atención los dos. Están teniendo dinero porque ese trabajo es muy bien pagado. Y es lo que dice él, yo gano muy bien en ese trabajo que dónde voy a conseguir otro, ¿verdad? Entonces la mujer le dice, Dios va a suplir, pero ¿dónde? ¿Verdad? Entonces tal vez puede ser el trabajo, ¿verdad? Otra cosa es el orgullo. El orgullo. ¿Cuántos orgullosos son aquí?
Ahí te voy para la casa, mi amor. Ya me voy. ¿Te vas a ir para tu casa? ¿Para qué te vas a ir? Perdón.
Está bien, mamá, está bien.
Quédate, hija.
Dígale que si quiere pastel, ahorita le llevamos.
Yo tengo que ir a agarrar cosas.
Ok, mi amor, te miro mañana.
Quiero una vez.
Dios te bendiga. Yo también. Bye,
Yoli. Me
piquen la abeja ahí, una rascadera.
Ya no alcanzaron pasteles.
¿Qué tal la
comisión? Ok, bueno, trabajo. Orgullo. Gente orgullosa. Aquí no hay nadie, ¿verdad?
Pero no, sí. Espérese, se brincó, estaba ahí acá. Y hermano. Ay, esta señora. Sí, oye, ¿por qué me revienta? Mire, acá, yo le voy a dar un testimonio ajeno, sí, de acá de mis ojos. Cuando era ese hombre que nos hizo esas cosas, ya se lo había hecho una vez, cuando usted nos fue a sacar allá y el hermano Ángel a medianoche, es el mismo. Ya se lo había hecho una vez y se lo volvió a hacer. Y yo le decía, Chelo, ya no le trabajes ese. Yo lo veía venir. Prefiero que vámonos a juntar botes, en un pasado lo hicimos, ¿por qué no podemos? Ya no. Y él me decía, pero es que si dejo de trabajar, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer si no te pagan? Vas a regalar tu trabajo. Es que ya estoy viejo, no donde quiera. Le digo, yo un día me enojé y yo no sé a qué Dios decir esto. Yo no sé ni qué vamos a hacer a la iglesia si no confías en él. ¿Sí? Entonces, y ahorita él, todos los días lo escucho agradecer por su trabajo, cosa que hace muchos años no lo hacía. ¿Sí? Y cuando hace, comete algún error en el trabajo, llega, ay, Señor. Yo ya no quiero equivocarme, yo quiero ponerme en pilas. Digo, Chelo, la edad está aquí. La edad está aquí y los límites están aquí. Yo me lo repito día a día cuando no me puedo levantar, hermano. Si puedo, chico, y me paro.
Y se levanta.
Sí, eso.
Sí, es así, es de que si quisiera dejar un trabajo a alguien, va a buscar uno mejor, ¿ok? Bueno, el Señor, ¿verdad? Dice, deje el orgullo, deje la rebeldía. ¿Hay rebeldes aquí? Sí, muchos. Deje la rebeldía, ¿verdad? Dice, separación de ciertas amistades. Tal vez el Señor te diga en esta noche, apártate de esa amistad, porque te va a hacer daño, ¿verdad? Dice, Moisés dejó Egipto para después convertirse en el libertador. Abraham tuvo que dejar su tierra y su parentela para después convertirse en padre de la nación. Ruth tuvo que salir de Moab para ser agradecida y bendecida. El hijo pródigo tuvo que dejar la posilga para recibir las bendiciones de su padre. La pregunta es, ¿qué tiene que usted dejar? Hágase la pregunta usted. Existen muchas vidas que se pudieran llamar una pérdida de tiempo. Ok. ¿Pérdida de tiempo a qué se le llama? A una persona que Dios le llama y no lo obedece. Dice, muchos dicen, por no salir de donde Dios quiere que salgamos, estamos tan cómodos que dijimos, no, de aquí no, aquí me quedo. Otros, por no dejar lo que Dios quiere que dejemos. Hay algo que Dios dice, deja eso, pero nosotros no lo queremos dejar. Por no cambiar las cosas que Dios quiere que cambiemos. En pocas palabras, todo esto es pérdida de tiempo. Muchos desean las bendiciones de Dios, pero no quieren abandonar nada. Y para abandonar algo que te gusta es fuerte, ¿verdad? Porque Abraham, con su propia familia y dejar su familia, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes, si ahorita escucharan una voz audible, deja a tu esposa y a tus hijos, los dejarían? Se pensaría, ¿verdad? Abraham no la pensó, él sí se fue, a lo mejor no quería a nadie, ¿no? Dice,
sus papás. Un día un sacerdote católico en el sepelio de Mina dio un sermón. No sé qué tuvo que ver ese sermón con un sepelio, y dijo que era más pecado vivir con un hombre que ya no amabas que separarte de él. Dice, porque antes la iglesia era muy estricta, que juntos hasta que la muerte los separe. Dice, pero ¿cómo va a vivir una persona con una persona que mató su amor y ella ya no siente nada? Están pecando más viviendo bajo el mismo techo cuando ya no hay nada. Yo esa pregunta la he querido hacer siempre y nunca me había animado.
Ok, esa pregunta me la hicieron el domingo. El domingo me la hizo una persona, no, el sábado, una persona me lo hizo. ¿Verdad? Dijo, ¿cómo puedes estar con una persona que ya no sientes nada? Ok. Le digo, depende de la persona. Si la persona conoce de Dios, sabemos que dice la Biblia que para Dios nada es imposible, ¿verdad? Si el hombre quiere a esa mujer y esa mujer ya no lo quiere, ya se lo dijo en su cara, no te quiero. Pero el hombre es un hombre de fe, de oración. Déjeme decirle que las oraciones cambian el corazón de la persona o viceversa. Pero es que depende de la persona si quiere eso, ¿verdad? El matrimonio que dio este ejemplo es unos pastores de Colombia. La hermana se casó con él en la iglesia, todo estaba bien, él empezó a mirar otro lado, él se fue con una joven, ella se metió en ayuno, se metió en oración, pero de esos que dicen por ahí, buenos, ¿verdad? Al grado de que en sus meses de ayuno y oración, como dicen por ahí, el tiro de gracia fue cuando una de sus mejores amigas le dijo, ¿sabes qué? Dijo, fui al registro civil, a donde registran los niños, encontré a tu esposo con la joven esa que dicen que anda, y fueron a registrar a un hijo que tiene, un hijo. Y ella dijo estas palabras, Señor, te he ayunado, te he orado, esto ya es más fuerte. Pero el día que yo me casé ante ti, tu palabra dice que nada nos podrá separar, solo la muerte. Dice, y yo te pido ahora que ya salgo, ¿verdad? Señor, hazlo, ¿verdad? Entonces ese día dice que se metió más fuerte en ayuno, en oración, y fue de las personas que nunca le cuestioné a mi esposo. Él llegaba y le servía su comida, le planchaba ropa. Ella sabía que comiendo, bañándose y cambiándose, se iba a ver a la otra. pero nunca lo cuestionó. Solamente ella sabía que él estaba siendo atacado por el enemigo, ¿verdad? Entonces resulta que un día llega, después de todas sus oraciones, llegó y le dijo, arréglate, nos vamos a ir de viaje. Y dijo, ¿usted me está diciendo eso? Dice, gloria a Dios, Señor, ya empezaste a trabajar, ¿verdad? Se van de viaje, se van a un hotel, en una noche le dice, ¿sabes qué? Dice, no es necesario que te diga todo lo que he hecho, porque ya te has dado cuenta, ya te han dicho, es verdad, tengo un hijo. Dijo, pero aquí dentro de mi corazón, dijo, quiero que ores por mí, quiero arrepentirme y quiero sentir lo que yo sentía. Dijo, y no te quiero perder a ti, tú eres el amor de mi vida y qué, esto y el otro. La hermana oró por él, recibió de vuelta al Señor allí, ¿verdad? Y ahora son tremendos pastores. Se llama María Galvis, la hermana María Galvis, usted la puede escuchar. Y ese testimonio está tremendo, ¿verdad? Sí. Y su esposo y ella son pastores, todos sus hijos son pastores y tienen congregaciones bien bonitas, otros son misioneros, y ella siempre habla de eso, oración, sujeción y obediencia, ¿verdad? Entonces una persona que dice que su esposa ya no lo tiene, ama a esa persona y se pone en oración, en ayuno, Dios responde. El por qué no responde es porque no lo hacemos, no nos ponemos en ayuno ni en oración, ¿verdad? Anyways, para terminar, ¿verdad? Dice, no queramos, hermanos, pensar en dejar las cosas y hasta que nosotros querramos, ¿cómo le digo? Dice que no queramos dejar las cosas, pero nosotros, cuando dejemos esas cosas, nosotros queremos asegurarnos que todo va a estar bien y no. Nosotros tenemos que caminar por fe. Si vas a dejar eso, ten fe que te va a venir algo. Dejas el vicio que tienes o lo que sea, déjame decirte, te va a ir mucho mejor, ¿verdad? Porque en un futuro tal vez pase algo y digas, no, yo escuché un tema que hay que dejar eso y nunca lo dejé y me fue mal, ¿verdad? Entonces Dios no está hablando de que dejemos eso que nos está estorbando. Dice la conclusión. Abraham nunca hubiera llegado a ser el padre de los creyentes y de toda la nación si no hubiera obedecido la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora, de aquí en adelante, haz lo que Dios te está dejando en tu corazón, que sabes que está mal, y Dios te va a recompensar. Dios te va a dar una recompensa. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? ¿Verdad? ¿Alguna muchacha? No.
Hermano, y de algo bien sencillo que nosotros experimentamos cuando llegamos a la iglesia, le decía a mi esposo, cuando estábamos en el apartamento, el dueño cada mes o cada así nos subía la renta. Pero era todo, ¿no? No creo que nomás agua, esto, no. Y un día sí fuimos otra hermana y yo a preguntarle que por qué subía tanto, o sea, la renta. Porque en un rato a otro, en aquel tiempo, ya 10 años o 11, 750 de una recámara, y pues ya se nos hacía demasiado. Y dice, es que no hay control en esto, o sea, que en pocas palabras, que teníamos que aguantar. Y ya un día llegamos a la iglesia, al servicio, y una hermana me dijo, yo le pregunté, porque según quería comprar para donde estaba mi cuñado, y se me hacía muy lejos. Y le digo, hermana, ¿qué pasó? ¿No se animó siempre a comprar allá en las playas? Dice, no, dice, mire, de perdida ahí yo me voy enfrente, si mi esposa no quiere ir, yo me voy a la iglesia, dice, pero imagínese lejos, dice, ¿cómo le voy a hacer? Y yo no quiero perder eso, dice, hermana, si mi esposa no quiere ir, pero yo sí quiero, anhelo eso, ¿verdad? Y ya en eso me dijo, ¿pero sabe qué? Pero me dijo, usted, dice, y su esposo, vayan, dice, aquí en esos pueblitos, váyanse hasta el fondo, dice, a la 34, ya está. Dice, y lo están vendiendo, hermana. Diga, pero ella sí nos dijo, mire, ella nomás sí me dijo, dígale que yo le dije que fuera a la hermana, que tiene que ver eso. Y yo dije, me quedé pensando, ay, la hermana, ¿qué cree que la gente nomás está viendo a ver si va uno o no? Y ya en eso dice, le dije a mi esposo, oye, dice la hermana que vayamos, que están vendiendo la traiga, dice, ¿y con qué dinero? Ni dinero tenemos, dice, ¿a qué vamos? Y dijo, tú nomás obedeces, le digo, ya sí, ¿verdad? Y al rato dice, vamos a verla. Y saliendo, hermana, vinimos y la vimos. Y digo yo, ¿cómo?
¿cómo en algo tan pequeño que no dijimos, ay, la hermana está loca, cómo la vamos a comprar? ¿Y qué tiene que ver ella que nos manda a ella? Sí. Y dice mi esposo, no, dice, vamos, y ahí ve, venimos. Pues no fueron las cosas así que digamos todo en charola de plata, pero obedecimos a venir, aunque sea verla, aunque no teníamos dinero, aunque no teníamos posibilidades de tener. Hermana, y mire, el Señor nos la dio. Y le digo yo, mire lo que es la obediencia en algo pequeño, sí. Como Dios premia. Y digo yo, y qué tan difícil se nos hace obedecer. Sí. Pero en realidad, las bendiciones son mejores cuando uno obedece. Amén, hermano. Sí.
Las preguntas las va a dar aquí el ingeniero, a mí, el hermano.
No.
A mí me ha dado
toda
la parte roja.
No.
Y la suma
a
mi esposo, dígale, hermana.
No.
Eso pidió.
De plata no
compramos. A ver, las preguntas.
Las preguntas para partir el pastel.
Número uno.
¿Qué se requiere para obtener las promesas de Dios?
¿Qué se requiere para obtener las promesas de Dios?
Obediencia.
Obediencia. A ver, niños, ¿qué dije?
Obediencia.
A tus padres.
La dos.
Obediencia al Señor.
¿Por qué muchas personas no aceptan el llamado de Dios?
Porque es más cómodo por ignorantes. Porque ignoran muchas cosas, ¿verdad? No conocen de las cosas de Dios. No conocen de la palabra.
Amén.
Falta de confianza, falta de fe.
Simplemente por ignorancia.
Amén.
Falta de conocimiento.
Yo pienso que no tanto ya la ignorancia, porque ya en estos tiempos la palabra de Dios va a todos lados. Y yo pienso que es más por comodidad. El pecado te da comodidad, te da placer. Sí, en su tiempo. Y seguir los pasos de Cristo es duro. Es duro porque hay que sacrificar bastante, hay que llorar bastante y es difícil seguirlo. Claro. Por eso dice que el camino hacia Dios es angosto.
Así es.
La respuesta, dueño, ¿cuáles son?
Dice, porque creen que no son capaces de servir a Dios por temor al fracaso y al qué dirán. Y la última, ¿está dispuesto a obedecer el llamado de Dios en su vida el día de hoy?
A ver, ¿quién está dispuesto a obedecer el llamado de Dios?
Obedecer es lo que oímos hace ratito que estaba diciendo mi brother, que nos ha pedido Dios individualmente dejar, ¿verdad? Cuando decimos que estamos dispuestos, estamos aceptando que vamos a dejar o vamos a trabajar con Él. Pero sí se puede, en el nombre del Señor se puede.
Ok, entonces si Dios les ha dicho que dejen algo, déjenlo.
San Bernardino, el de Alto, me ofrecen a lugares económicos y a buenos espacios, pero yo no me quiero ir hasta allá. Yo le estaba diciendo a mi mamá, digo, yo creo que Dios me quiere cambiar de aquí de Perú.
Aquí por la poli la town, así a la derecha en la primera calle, creo que se llama Pasarena. Están unos apartamentitos de
renta. No quiere apartamento, ¿no? Muchacho,
se miran pequeños ahí.
Parece que dice Samantha que si vamos a hacer sacrificio, lo hagamos para vivir como vivíamos. Sí, y vivir en apartamento ahorita como con los dos bebés. Es difícil, la gente, si te toca arriba, no puedes hacer ruido con los de abajo. Y si te toca el manager muy exigente, también, que no nos quieren corriendo, que sí, que ellas quieren un lugarcito donde hay compartimentos, donde ellas puedan rodar. pues como ellas son las que van a pagar, ellos, ya no tienen.
Pues mire, le voy a dar un consejo y con eso terminamos.